comenzar el día, las melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Hola, hola, bienvenido y bienvenida, mi querido amigo y amiga de Radio Nuevo Tiempo. Qué alegría es poder encontrarnos un día más, agradeciendo como siempre a Dios por las bendiciones y por el milagro de la vida. Qué lindo es que podamos estar juntos nuevamente para vivir esta experiencia linda de fortaleza, de consuelo, de fe, de esperanza. Y donde nuestros ojos se dirigen hacia las maravillas que Dios nos da día a día. Y a través de su palabra podemos ver incluso la vida de una manera diferente. Podemos avanzar con fe. Podemos avanzar seguros de la compañía de Dios y podemos enfrentar día a día los desafíos que se nos presenta la vida y podemos enfrentarlo con tanto valor porque sabemos que no estamos solos. Bienvenidos, soy tu amigo el Pastor Joel Flores. Junto a María Belén compartimos este espacio, este programa y gracias por formar parte de esta familia que ora todos los días. Gracias por permitirnos acompañarte y ya sabes que también puedes entrar en contacto con nosotros. Buen día, María Belén.
Buen día, Pastor Joel, amigo, amiga de Radio Nuevo Tiempo. Sí, te saludamos con mucha alegría ya en este viernes, finalizando la semana 10 de agosto de 2018. Sean todos muy bienvenidos.
Te recordamos a continuación nuestro número de WhatsApp para que puedas colocar tu pedido de oración y también nuestras redes sociales para que puedas entrar en contacto con nosotros.
Más 55 12 98 15 100 29. Ese es el número de WhatsApp. Estamos en Facebook como Radio Nuevo Tiempo. Y si tú deseas escuchar nuevamente los temas del Pastor Joel Flores en Hablar con Dios, entonces puedes entrar a nuevotiempo.org/hablar con Dios.
Así es, entonces allí tienes los medios para entrar en contacto con nosotros. Hoy tenemos un mensaje extraordinario que por supuesto no viene de parte nuestra, viene de parte de Dios a través de su palabra. Escuchamos esta linda música que nos prepara como cada mañana, como siempre en este programa, para poder tener ese encuentro vivo, real, personal, ese encuentro que fortalece el espíritu, ese encuentro que fortalece nuestro corazón. Prepárate.
El bien que yo quiero no hago, sino el mal que yo quiero, Señor. Esclavo en la sinceridad, que engañaba a mi corazón. Cansado estoy como un perdedor a luchar, pero ya sé en quién yo puedo esperar. En el que muda el tiempo y ve cada hoja que cae en su estación. En el que inclina su oído y escucha mi corazón. Él es la fuerza en acción.
Quiero vivir mis palabras y mostrar lo que digo que soy. tomando de ejemplo al Maestro, que primero fue mi Salvador. Cansado estoy como un perdedor al luchar, pero ya sé en quién yo puedo esperar.
En el que muda el tiempo y ve cada hoja que cae en su estación, en el que inclina su oído y escucha mi corazón. Él es la fuerza en acción. Esta es mi oración, con mi vivir predicar, por donde vaya a pasar, puedan ver tu salvación.
En el que muda el tiempo y ve cada hoja que cae su estación, en el que inclina su oído y escucha mi corazón.
En el que muda el tiempo y ve cada hoja que cae en su estación, en el que inclina su oído y escucha mi corazón. La fuerza en acción.
Él es la fuerza en
Mateo capítulo 13, versículo 44 en adelante dice: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo en el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y, habiendo encontrado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Estas dos parábolas tienen que siempre ser explicadas juntas. No hay manera de separarlas. Las dos tienen un común denominador: encontrar un tesoro o encontrar una perla. ¿Y cuál es algo que une también estas dos parábolas? Es que cuando lo encuentra, uno cuando encuentra el tesoro y otro encuentra la perla, ellos venden todo lo que tienen para comprar. Es impresionante cómo se repite la acción ante diferentes circunstancias. Uno encontró un tesoro y el otro encontró una perla. Sin embargo, cuando ellos encontraron aquello que tanto anhelaban en el corazón, a ellos ya no les interesa más todo lo que poseen. Venden todo porque quieren quedarse, uno con el tesoro y el otro con la perla. ¿En qué contexto Jesús está contando estas parábolas a sus discípulos? Ya en el programa anterior hablamos que Jesús está ahora lejos de la multitud, o la multitud ya no está con él. Aquí está en un momento de intimidad con sus discípulos. Están solos, están en la casa de Pedro. A partir del versículo 36 dice que, despedida la gente, Jesús entró en casa y los discípulos se acercaron para hacer una pregunta de una parábola que Jesús había contado y ellos no habían comprendido. Y es la parábola del trigo y la cizaña. Le dice: Señor, explícanos qué significa la parábola de la cizaña del campo. Jesús los explicó, vimos también esta explicación en un programa anterior. Y en ese contexto, cuando Jesús termina de explicar la parábola de la cizaña y el trigo que crecen juntos en el campo, es allí donde Jesús coloca tres otras parábolas, solo que estas tres parábolas fueron dichas de manera exclusiva, de manera personal, de manera íntima para los discípulos. Jesús está respondiendo la pregunta de lo que significa la cizaña en el campo. Entonces aquí los discípulos siguen atendiendo las enseñanzas de Jesús y Jesús aprovecha para contar la parábola del tesoro escondido, de la perla de gran precio y la parábola de la red, que nosotros veremos en un próximo programa. Hoy tomamos estas dos parábolas, la del tesoro escondido y la perla del gran precio. Y para esto nosotros tenemos que hacernos una pregunta que es sumamente importante. Hasta aquí estamos hablando sobre el reino de los cielos, ese reino espiritual, luego ser un reino físico, un reino glorioso, un reino eterno, etc. Ya vimos, por ejemplo, desde Mateo 5 cuáles son las características o el carácter que tienen aquellos que son ciudadanos del reino. Hay muchas cosas que hemos hablado en cuanto a ese reino. Sin embargo, hay una pregunta que todavía no hemos contestado, y es: ¿cuánto vale el reino de los cielos? Número 2. ¿Se puede comprar este reino? ¿Qué valores tenemos que pagar para entrar en este reino? Otra pregunta, por ejemplo: ¿este reino está accesible para todos? ¿O será que el reino de los cielos es un regalo, como la gracia de Dios, por ejemplo, es un regalo, el evangelio es un regalo, la salvación es un regalo, la vida eterna es un regalo que tuvo un costo muy alto? Ahora, en cuanto al reino de los cielos, ¿qué tipo de valor tiene? Entonces yo aquí voy a comenzar respondiendo estas preguntas, colocando aquí un concepto, ¿correcto? Así que tranquilo, no solamente te quedes con el concepto, tienes que terminar de escuchar lo que voy a hablar, porque aquí voy a hablar por partes y hay cosas que pueden sorprenderte. Número 1. El reino de los cielos sí tiene un costo y sí hay que comprarlo. ¿Cómo? Sí, sí, hay que comprarlo. Solo que este reino se vende sin dinero. ¿Me estás entendiendo? Pastor, entonces, ¿cómo es esto? Hay que comprarlo, pero se compra sin dinero. Si todo lo que compramos es con dinero, sí, pero estamos hablando de asuntos espirituales. Este reino no tiene un costo de dinero. ¿Correcto? Es decir, no se compra ni con oro, ni con plata, ni con nada de lo que tú puedas ofrecer de manera material. No tiene nada que ver con ese precio. Siendo que es un reino espiritual, entonces su valor no se mide con algo material. ¿Correcto? Ese concepto tiene que estar claro. Entonces, las parábolas que Jesús cuenta acerca del reino de los cielos tiene que ver con un precio, y también aquí nos enseña cómo valorarlo y realmente cómo podemos pagar ese precio real para poder poseerlo. Ojo, no te alarmes con la palabra precio, porque ahora te voy a contar o te voy a mencionar ¿a qué se refiere con este precio? Porque aquí en las parábolas dice que aquel que encontró el tesoro fue, vendió todo y lo compró. Aquel que encontró la perla fue, vendió todo y lo compró. ¿Qué cosa está hablando en los dos casos? De un precio. ¿Correcto? Por eso es que aquí, representando esto entonces al reino de los cielos, hay un precio. Solo que este precio no se paga con oro, no se paga con plata, no tiene nada que ver con asunto material. Vamos entonces allí a la primera parábola. Allí dice que un hombre estaba arando en un campo y de pronto encuentra un tesoro. ¿Sabes qué cosa es lo que me llama la atención entre la primera y la segunda parábola? Dos cosas. En la primera parábola es que el hombre encuentra un tesoro sin buscar. No, él no está buscando tesoro, él está realizando su trabajo. Y en la segunda parábola encuentro que hay alguien que sí buscaba perlas preciosas. ¿Ya notaste esa diferencia? Es decir, en la primera no busca, pero encuentra. En la segunda busca y encuentra lo que busca. ¿Correcto? Y me llama la atención tanto en esta primera parábola. Dice, el reino de los cielos, dice Jesús, es semejante a un tesoro escondido en el campo, que un hombre lo descubrió. Imagínate la alegría de poder encontrar un tesoro. Él terró de nuevo, fue a vender todo lo que tenía para poder comprar ese campo. Ahora, para nosotros esta historia puede ser extraña. Más tenemos que retroceder 2000 años y colocarnos en el contexto en el cual Jesús contaba la parábola. Resulta que para los discípulos no era raro esta historia. Es más, esta era una historia común. ¿Por qué era una historia común? Porque habían muchos tesoros escondidos en campos abandonados. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué habían tesoros en los campos? Porque resulta que una persona que tenía ya algún tipo de riqueza, algún tipo de fortuna material, recuerda que antes no había bancos y no había, como las que hoy tenemos, ¿verdad? Un lugar donde podamos guardar algún tesoro, por lo menos un poco más seguro, aunque vivimos en un mundo tan inseguro. Pero en ese tiempo, como hoy también, existía mucha violencia, existían muchas personas que asaltaban, que robaban. Entonces, las personas ricas, para poder proteger su riqueza, porque estaban siempre en peligro de que los ladrones puedan robar, estos lo escondían en el campo, por varias razones. Entonces, ¿qué sucedía? A veces, la ciudad donde estos ricos vivían eran conquistadas por otras naciones. Entonces llevaba todo el pueblo y el tesoro se quedaba. Otras veces alguien se olvidaba dónde enterró el tesoro. Imagínate qué dolor. Se olvidaba porque tenía que ser enterrado. Otras veces alguien moría sin dar la información a nadie dónde había escondido el tesoro. Y ese tesoro allí se perdía, o allí alguien lo encontraba algún momento. Entonces allí cuando los discípulos escucharon esta parábola, ellos podían comprender la realidad de esta enseñanza. Es más, si había gente, la gente pudo haberse identificado con esta parábola, ¿verdad? Dice que este hombre encontró un tesoro. ¿Quién era este hombre? No menciona ni su nombre. Recuerda que es una parábola, correcto, es una historia. Entonces, no menciona ni su nombre. Era un hombre que era un trabajador, era simple como todos los que estaban allí. Ahora imagínate, él no estaba buscando un tesoro. Él simplemente estaba trabajando en un terreno ajeno, un terreno que él había alquilado para poder mantener con mucho esfuerzo a su familia. Como hoy se realiza, ¿verdad? Alguien que no tiene una tierra puede alquilar, arrendar, ¿sí? Puede arrendar un pedazo de terreno para poder sembrar y así sostener a su familia. Esta era la situación de esta historia, de esta parábola. Entonces, un día mientras él está preparando el terreno, está arando para poder sembrar, resulta que su arado choca con algo oculto que los ojos humanos no lo pueden ver. Él empieza a cavar. ¡Wow! Abre los ojos. Es un tesoro. Es un tesoro. Entonces su mente pasa por mucha alegría. Yo quiero que imagines por un momento, ¿cuántos pensamientos pasan por tu cabeza cuando hay un momento, cuando encuentras un tesoro? Imagínate que tú encontraste este tesoro. Empiezas a imaginar todo lo que puedes tener, la satisfacción, el equilibrio financiero, lo que puedes dar a tu familia. Imagínate todo lo que él imaginó. Solo que había un problema. Ese tesoro no era de él. tú puedes decir, pastor, pero el campo estaba alquilado. Es verdad, pero el terreno no era de él. Era alquilado. Es decir, esa tierra le pertenecía a otro. Probablemente habría muchos que pensasen así. Ah, pastor, lo más fácil hubiese sido llevar el tesoro, el dueño no se da cuenta, y bueno, yo me hice rico, no importa si el tesoro no me pertenecía porque era mi terreno. Ah, querido, tú puedes hacerte rico de una manera injusta, de una manera ilegal, de una manera que no debes. Puedes. Hay muchos que usan su libertad para hacer eso. Pero jamás pueden dormir con una conciencia tranquila. Y si tratan de adormecer su conciencia y se acostumbran a eso, que un momento consiguen tranquilizar esa conciencia, el vacío del corazón jamás puede llenar. ¿Sabes? Para que este tesoro pueda pertenecer de manera legal, ¿qué cosa tenía que hacer este hombre? Comprar ese terreno. Es decir, la manera de obtener ese tesoro de una manera legal era siendo dueño del terreno. Entonces, ¿qué hace este hombre? Él dice, yo quiero este tesoro, pero no lo quiero de manera injusta. No lo quiero de manera ilegal. Es decir, este hombre es honrado, este hombre tiene principios, este hombre puede ser pobre, puede tener necesidades, pero él tiene una transparencia enorme en el corazón. Él es una persona correcta. Él es una persona que, por más que tenga una necesidad extrema, él quiere ganar algo, pero de una manera justa. ¿Qué cosa hace? Él va a su casa, ¿verdad? Imagínate la alegría. Nadie podía explicarse por qué vino tan alegre si todos los días venía cansado. Este día no había cansancio. Y él tiene un plan. Su plan es único. No existe plan B. Solo existe un solo plan. ¿Cuál es el plan? Vender todo. Porque la única manera, empezó a hacer los cálculos, la única manera de tener la posesión de esa tierra era vendiendo todo. Y a él no le interesaba la tierra, a él lo que le interesaba era el tesoro. Bueno, imagínate allí lo que la familia pensaba. ¿Qué pasó? Este se volvió loco. ¿Cómo es que está vendiendo todo para comprar un campo abandonado, un campo que no vale nada? Solo que ellos no saben. Él tampoco puede decir esto a toda la familia. No, a menos de que ya lo tenga. ¿Correcto? Y a él no le importa que la gente o la familia le diga loco. Él no se ofende. Él no se ofende si alguien se burla. Él no se ofende nada. ¿Sabes? Él tiene seguridad absoluta que lo que está haciendo es correcto. Entonces, cuando tú crees que lo que estás haciendo es correcto, tú estás dispuesto a darlo todo. La alegría crece, se multiplica, junta todo el dinero, se va ¿a dónde? Se va allí para el dueño y le dice, te compro el campo. Fue comprado el campo, ahora era de él. Entonces, es su campo y el tesoro ya le pertenece. De aquí podemos extraer dos lecciones importantes de esta primera parábola. Primero, el hombre quien descubre el reino. ¿Sabes? Él no lo andaba buscando. Para comenzar, es interesante. Él no estaba buscando tesoros. Él estaba haciendo su trabajo cotidiano. Y esto me llama tanto la atención. ¿Sabes por qué? Porque para miles de personas, el reino de los cielos se les presenta como un hecho sorpresivo y sorprendente en la vida. Hay personas que se encuentran con el reino sin buscarlo. ¿Quieres para hacerte ejemplo? Por ejemplo, para hacerte ejemplos. Hay una persona que conoce el reino de los cielos por un amigo o por un extraño que le ofreció un libro. O por casualidad alguien encontró un libro y eso le llevó a la Biblia y eso cambió su vida. Otros encuentran el reino de los cielos a través de un programa de radio. Personas que una frase, un mensaje tocó su vida y eso despertó interés. Ellos no estaban buscando, pero lo encontraron. Es decir, el evangelio llegó de una manera sorpresiva a su vida. Solo que, cuando ellos encontraron ese tesoro, dijeron no, esto no lo voy a perder. Algunos lo encontraron por radio, otros por televisión, otros por un libro, otros por un contacto, otros por una música. Es decir, el tesoro llega sin que lo estén buscando. Solo que así como este hombre, cuando lo encuentran, nunca más quieren despegarse de ello. Ahora fíjate, aquí en esta parábola, El campo representa la Biblia, ¿correcto? El campo donde este hombre está varando representa la Biblia. ¿Y cuál es el tesoro? El tesoro es el Evangelio, el tesoro es el reino de los cielos, el tesoro es Cristo. No lo están buscando, pero lo encuentran. Solo que cuando lo encuentran, se olvidan de todas sus excusas. Dejan todo por poseer este tesoro. Número dos, yo encuentro aquí la alegría de aquel que encuentra este evangelio, de aquel que vende todas sus posesiones y no siente tristeza por aquello que vendió. ¿Qué significa vender entonces aquí en este contexto? ¿Sabes qué significa vender? Significa vender nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestras excusas y pagar el precio de la renuncia, de la entrega. A él no le importa si le dicen loco por lo que está haciendo. Él sabe que encontró un tesoro. El foco de su vida es el tesoro, es el reino de los cielos. Entonces hay personas que se encuentran con ese tesoro, que es el evangelio, que es el reino de los cielos, que es Cristo. Ellos renuncian todo, dejan todo, abandonan todo. A ese grupo representa aquí esta parábola. Solo que allí, junto a ello, cuenta la segunda parábola. Solo que en esta segunda parábola, la historia es diferente. Había un hombre que sí estaba buscando. ¿Qué cosa estaba buscando? Perlas preciosas. Tú sabes que hoy hay gente que busca, como este mercader, buenas perlas. Dice que este mercader estaba buscando buenas perlas. Y además, él no sabía si iba a encontrar buenas o finas, pero él está buscando buenas, ¿correcto? Él no está interesado en esas perlas feas, en esas perlas degradadas, en esas perlas sin valor. Él está buscando algo bueno. ¿Sabes a qué representa esta parábola? A ese grupo de personas que están buscando cosas buenas para su vida. Ellos no están buscando cosas negativas. No. Ellos quieren lo mejor. Ellos están buscando algo. Yo conozco personas que buscan lo mejor para su vida, para su familia. Buscan que sus actividades sean mejores para mejorar su experiencia humana. Y hay algunos que están buscando lo bueno de la vida. Lo buscan en literatura, lo buscan en la ciencia, lo buscan en el arte. A otros buscan en las religiones, otros buscan en la filosofía. Pero todos están buscando un tesoro. Un tesoro para su vida. Solo que algunos, mientras están buscando eso, se encuentran con la perla de más precio, con lo más precioso, con algo mucho mejor de aquello que ellos esperaban, con algo espiritual que les ponga en contacto, en una relación directa con Dios. Es decir, esas personas que están buscando algo para su vida, se encuentran con Jesús, la perla de gran precio. Entonces, cuando la encuentran, no pueden dejar de comprarla. Pastor, una vez más aquí, comprar. Sí, dice comprar. ¿Qué significa comprar? Una vez más, renunciar a las excusas, renunciar a aquellas cosas que este mundo me ofrece por aceptar aquella perla de gran precio que es Cristo. Infelizmente, el ser humano a veces es un ser contradictorio, porque muchas veces desprecia aquello que más desea en la vida. Te voy a hacer un ejemplo. El ser humano busca ser feliz, ¿correcto? Y ahí encuentra que Jesús le da paz, le da felicidad y dice, no, quiero buscar en otro lugar. No le encuentra, se hiere, se lastima, abre heridas. Y después, cuando está en lo último, nuevamente vuelve a Cristo. Dice, ahora sí, Señor, entiendo que solamente tú me das felicidad. Pudo haberse ahorrado todo el dolor si es que desde más antes se hubiese entregado a Cristo. ¿Qué cosa está buscando? Felicidad. Jesús le ofrece felicidad y el ser humano dice, no, estoy buscando felicidad, pero no quiero a Cristo. Contradictorio, ¿verdad? Y hay muchas cosas contradictorias en la vida. Buscas una cosa, la encuentras, pero la desprecias y prefieres seguir buscando. Querido, lamentablemente esa es la experiencia de miles de personas. Ahora fíjate, en esta parábola, Jesús está diciendo que Cristo es el mejor regalo para todos nosotros. Ahora, ¿qué cosa nos cuesta? Nos cuesta nada y nos cuesta todo. Parece que estoy contradiciéndome, ¿verdad? Sí. Nos cuesta nada para encontrarlo. Nos cuesta todo para aceptarlo. ¿Por qué? Dice que el hombre vendió todo lo que tenía para comprar la perla de gran precio. Solo que en el asunto espiritual, esto no es dinero. No tiene que ver con oro, no tiene que ver con plata. Esto tiene que ver con nosotros mismos. Esto tiene que ver con nuestra entrega completa a Jesús. Una entrega completa. Escúchame aquí. No es una entrega parcial. Por eso es que aquí dice, dejó todo, vendió todo. No existe una palabra superlativa para todo. ¿Qué es todo? Es todo. ¿Cuál es el concepto de todo? Todo. El todo no necesita ser explicado, porque se comprende solamente con mencionar todo es todo. Muy bien. ¿Cuánto cuesta el reino de los cielos? Cuesta todo. Una entrega completa. Una entrega completa, no parcial. Porque hay algunos que piensan que parcialmente pueden entregar su vida a Jesús. No, no, no. Es completa. Es la entrega de tus talentos, de tus facultades, de tu inteligencia, de tus ideales, de tus debilidades, de tus ambiciones, de tus pecados, de tu vida, de todo. No hay nada que pueda reservar. Es todo, sin reserva. Y el reino de los cielos vale mucho más que eso. Solo que el reino de los cielos vale para nosotros en proporción al tamaño de nuestra entrega. Te voy a explicar así. Si nosotros entregamos solamente un poco, quiere decir que el reino de los cielos vale poco. ¿Comprendes? Y si es que tú piensas que el reino de los cielos vale poco, quiere decir que tú no vas a ser partícipe de ese reino. Ahora, si tú entregas todo, significa que el reino de los cielos vale mucho. Y cuando hablo de ese todo, estoy hablando de ti como persona, de ti, todo, absolutamente todo. Y si vale mucho, ese es el precio correcto. No es caro, no es caro, porque está al alcance de todos, todos podemos pagarlo. ¿Cómo lo pagamos? Con una entrega completa. Por eso Dios quiere tu vida. Correcto, tu vida. Cuando hablo de tu vida, Dios quiere estar presente en tus actividades, en tu trabajo, en tus estudios, en tus acciones, en la calle, en la casa, en todo, todo. No es una entrega parcial, es una entrega total. Wow, qué interesante. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Cuánto vale para ti el reino? Va a depender en cuánto tú has entregado a Cristo. ¿Cuánto te has entregado? Un día el apóstol Pablo en Filipenses 3:8 dice: por amor a Cristo, yo lo entregué todo. Pero todo aquello que dejé, yo lo considero como basura porque gané un mayor tesoro. Extraordinario. ¿Cuándo empiezas a ver a Cristo como el mayor tesoro, el reino de los cielos como el mayor tesoro? Cuando realmente has hecho una entrega completa. Querido, Cristo es la perla de gran precio. Cristo es el tesoro escondido. ¿Cuál es el precio? Tu vida y la mía. Una vida completa entregada bajo el control de Dios. ¿Aceptas como este hombre que encontró ese tesoro renunciar a todo por aceptar ese tesoro escondido? ¿Aceptas así como este mercader que vendió todo por comprar una sola perla? Si así lo aceptas y haces que Cristo sea lo primero, lo último, lo mejor de tu vida, entonces comprenderás que el reino de los cielos tiene un costo, pero no es elevado. Es un costo de renuncia, de entrega y de dependencia cotidiana. Cierra tus ojos donde estás. Querido Dios, hoy comprendemos cuán importante es una entrega completa a Jesús. Gracias por mostrarnos una vez más la realidad de este reino anhelado. Entregamos nuestro corazón, colocamos nuestra vida en tus manos. Aceptamos aquella perla de gran precio, aquel tesoro escondido que hoy fue abierto delante de nuestros ojos. A partir de hoy queremos vivir para ese tesoro, vivir para esa perla de gran precio, vivir para ese reino. Acéptanos tal cual somos y estamos dispuestos a entregar todo en tus manos, porque queremos vivir contigo eternamente. Toma nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén.
Hoy vengo ante ti, Señor. Traigo este pobre corazón, sin fuerzas para continuar, viviendo sin razón. Tú sabes cuánto yo mentí. Promesas hechas sin cumplir, y aún así fuiste capaz de amarme tanto hasta morir. Más que palabras, quiero ya sé que seguirá, mas solo no me encontrará. Arrodillado me darás valor para avanzar. Enséñame a escuchar tu voz, pues quiero conocerte aún más. No quiero negarte otra vez. Límpiame y renuévame la fe. Más que palabras, quiero entender. Solo a ti, Jesús.